Continúa Revista de Geografía e Historia, que ahora se va a detener en un tema de la asignatura Historia Económica de España. La profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras, analiza la economía en la restauración, el paso al proteccionismo. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes. La polémica entre proteccionistas y librecambistas ha contribuido en ocasiones a ensombrecer un problema y llenar de tópicos la historia de nuestra economía española, sin llegar a aclarar completamente los puntos clave de ese juego dialéctico entre lo que es doctrina y representación de intereses. Sexenio y restauración son unos de esos periodos de la historia de España en la que se nos presenta a los liberales y a los conservadores no solo como grupos contrapuestos, sino a la vez identificados, especialmente dentro de la política comercial, con el librecambismo unos y con el proteccionismo los otros. Es mi intención, en los minutos de que disponemos en este programa, el explicar, tomando como referencia la obra de José María Serrano Sanz, cómo esta es una formulación que, como en tantas otras ocasiones, no corresponde del todo a la realidad. Es cierto que esa tensión permanente entre abrirse a la economía internacional o mantener la reserva del mercado para los productos nacionales normalmente se ha resuelto a favor de la segunda opción. Pero también es verdad que el paso de una práctica librecambista a la práctica proteccionista se ha debido más especialmente a un cambio de objetivos en la política comercial que, condicionados por nuevas circunstancias, van a requerir también instrumentos nuevos y diferentes. Quiero dejar muy claro que el proteccionismo no es inherente a la restauración y, de hecho, el proceso, como vamos a ver ahora, hasta llegar a él, es mucho más complejo. El arancel Figuerola de 1869 contaba en su momento con la conformidad de los partidos políticos. Cuando en 1875 el gobierno conservador tiene sus manos de aplicar o no esa famosa base quinta, se va a limitar simplemente a suspenderla en vez de derogarla como pedían los proteccionistas a ultranza. Era una realidad el que existía un aumento de la recaudación por la renta de las aduanas y también era una realidad esa puesta en marcha de un proceso de modernización de la industria española que estaba siendo favorecido por las importaciones. Quiero recordar que el objetivo de Figuerola era la modernización de la industria y especialmente el desarrollo de la industria manufacturera española. Objetivo, tanto uno como el otro, que exigía una apertura al exterior. Al abaratar esa introducción de materias primas, evidentemente se conseguiría rebajar los costes de la producción y además se va a establecer o se pretendía establecer una competencia que se consideraba un buen estímulo para el desarrollo. Ahora bien, este proceso debía ser gradual, debía ser sucesivo para poder dar a la industria el tiempo necesario de adaptarse a las nuevas condiciones. Este escalonamiento, precisamente aquí, es donde tiene explicación esa base quinta del arancel Figuerola. El arancel de 1869 se va a considerar aún muy elevado y se ve la conveniencia de ir poco a poco rebajándola. Rebajas arancelarias que se van a hacer en tres etapas sucesivas hasta dejar establecidos los derechos en un definitivo 15%. En esta cifra es la que Figuerola considera que ya los derechos van a ser fiscales y no protectores. El objetivo, además, ya en este momento, sería el de aumentar los fondos de Hacienda y no el de una política que fuera favorecedora para los productos nacionales. Es cierto que en estos momentos España va a alcanzar la protección más baja del siglo aunque desde luego creo que es excesivo hablar de que existía un librecambismo. En 1875, insisto, no existía una oposición doctrinal de los conservadores al conjunto de la normativa arancelaria. Y de hecho, los conservadores no van a acceder a todas las exigencias que provienen de las voces proteccionistas. Entre 1875 y 1880, esta política nos está dando bastante buenos resultados en lo referente a la recaudación de las aduanas, en lo referente también a la desaparición del contrabando y al aumento de las importaciones en las materias primas. Este aumento de importación nos está indicando, evidentemente, que hay una buena coyuntura para la industria española. Podemos decir, en fin, que la restauración acepta de entrada la herencia del sexenio. Es en los últimos años 80 cuando comienza a haber una disconformidad con el arancel. Pero lo que hace cambiar la política comercial de la restauración es un cambio en los objetivos producidos por una nueva situación. Ahora el objetivo no es el de facilitar las importaciones, ahora es el de favorecer las exportaciones, especialmente ese vino que queremos colocar en los mercados franceses. Se intenta entonces asegurar los mercados y entonces el nuevo instrumento ya no va a ser un arancel, van a ser los acuerdos comerciales con otros países. En una política comercial de tratados y acuerdos que pudieran asegurar mercados a una agricultura de exportación, pueden ustedes comprender que la reducción aduanera ya no es una ventaja. Una base quinta que anuncia a priori rebajas arancelarias sin una contrapartida, evidentemente está fuera de sitio cuando, como digo, había que buscar mercados exteriores mediante unos acuerdos negociados. Es en los años 80 cuando el panorama económico español empieza a declinar y esto coincide precisamente con la desaparición de ese optimismo que había estado reinando en España. La crisis agrícola, los problemas de la industria o el déficit presupuestario son fenómenos que nos van a empezar a crear un clima favorable al proteccionismo arancelario en amplios sectores, pero no solamente sociales, sino también políticos. El mismo Partido Liberal, como bien saben, que se encuentra en el gobierno entre el año 1885 y 1890, va a retroceder en esas actitudes proclives al librecambio. Va a tomar posiciones mucho más cercanas a ese denominado oportunismo. Mientras que los partidarios de esa protección arancelaria piden una elevación de las tarifas, con Sagasta a la cabeza, la mayor parte del Partido Liberal se va a dejar deslizar prudentemente hacia esa dirección que, si no vamos a llamar proteccionista, sí, como se le ha llamado, oportunista. De tal manera que cuando los conservadores van a suceder en el gobierno a los liberales, podemos decir que esos pilares donde se va a asentar el proteccionismo estaban ya colocados. Quiero aclarar que este fenómeno no es solamente español. Como tantos otros, están dentro de un clima internacional y de la línea política de otros países de Europa, en donde las doctrinas económicas del optimismo, y desde luego ya ni siquiera los optimistas de Bastiat, tienen cabida en ese mundo de finales del XIX. Los economistas están acercándose a una posición mucho más cercana al intervencionismo. Entre 1870 y 1914, esa tranquila convivencia entre economía y liberalismo va a empezar a romperse. Esas ideas que van a defender la mínima intervención del Estado en la economía ya no nos van a servir para resolver unos problemas tan nuevos como acuciantes. Las ideas económicas, esas nuevas ideas económicas, van a ir a ser siendo reconsideradas y se van a vertebrar en los años siguientes en esas nuevas escuelas de pensamiento. En el último tercio del siglo XIX, tres fenómenos fundamentales, el nacionalismo, la cuestión social y la crisis económica, van a enderezar esa nueva posición o esa nueva dirección del pensamiento económico. Esos tres acontecimientos hacen que se deje de creer en ese mundo en que el papel del Estado se debía limitar a no perturbar el orden natural. Es decir, definitivamente vamos a dar al traste con el optimismo para dar paso a la toma de conciencia de que esa nueva realidad económica y social debía y podía mejorar, y que es el Estado quien tenía que llevar a cabo esa misión. La reacción proteccionista se nos va a producir primero en Alemania, para después pasando a la mayor parte de los países europeos, que poco a poco van a ir elevando sus aranceles a lo largo de los años finales del siglo XIX. De las tres razones a las que he aludido anteriormente como causas inmediatas a la reacción proteccionista, el crecimiento del nacionalismo, la cuestión social y la crisis económica, creo que es esta última la que va a jugar un papel fundamental en la puesta en marcha de este nuevo movimiento, cuando Europa se va a ver invadida por cereales y por alimentos procedentes de otros países fuera del continente. El problema que plantea esa mayor oferta de cereales es, en primer lugar, la bajada de los precios, con la consiguiente repercusión en la rentabilidad de la producción agrícola. La solución generalizada en Europa, digo generalizada porque Inglaterra y Dinamarca, como ustedes saben, tienen respuestas diferentes, es la del proteccionismo. Y la única fórmula para preservar los precios agrícolas de la competencia exterior se resuelve aumentando los derechos aduaneros. Política proteccionista que va a comenzar en el sector agrícola y que va a ir incluyendo a las manufacturas cuando estos sectores solicitan también una ayuda que pudiera compensar esa repercusión que sobre su sector está causando la protección agrícola. Quiero añadir con ello, ya lo he dicho en programas anteriores, que en casi todos los países la dirección política proteccionista también hay que unirla a las presiones de los diferentes grupos de poder económico. Como factor importante, no debemos olvidar lo que supuso para naciones como España el modelo de esos países como Alemania o Estados Unidos que practicaban el proteccionismo y que crecían económicamente, adquiriendo además un gran prestigio político. Sin olvidar las coordenadas internacionales, el caso de España, desde luego, tiene unas características especiales. Características especiales como son en la presencia del sector agrario de esa conocida trilogía del cereal, la vid y el olivo. La visión del comercio exterior de cada uno de ellos es tan diferente como sus propios intereses. Mientras el cereal se encuentra en una crisis, la vid está viviendo un momento de expansión. La posibilidad de exportar vino a Francia, esa Francia invadida por la filoxera, es una gran oportunidad que nos ofrece a los vinos españoles para llenar el desabastecido mercado francés que desde 1870 abre las puertas a nuestros vinos y a los vinos italianos. La única preocupación que tienen los agricultores españoles de este sector es el poder mantener esas buenas condiciones de acceso al mercado. De hecho, en los años 90 y 91, incluso 92, el objetivo principal es conseguir acuerdos comerciales con Francia para poder seguir exportando el vino. En definitiva, conseguir una garantía para esta exportación. La crisis del cereal, que está explicada por la competencia exterior, se intenta que sea superada mediante avances técnicos, medidas como el abaratamiento del transporte interior, el que se facilite el acceso de trigos y harinas a las Antillas, o el completar una red de ferrocarriles secundarios para que ese cereal llegase desde el interior mucho más barato hacia el litoral. Pero todas estas medidas que los gobiernos intentan poner en marcha va a chocar con una escasa postura activa por parte de los agricultores y sobre todo con las penurias de la hacienda. Es desde el mismo partido fusionista de donde se empieza a reclamar remedios arancelarios. Entre 1885 y 1890 es el periodo conocido como Parlamento Largo. Es ese pacto del Pardo que permite a Sagasta obtener nuevamente la jefatura de gobierno. Dos problemas acuciantes van a pedir una solución inmediata. La crisis de la agricultura, acuciada ya por esa citada competencia exterior, y la segunda rebaja de la base quinta del arancel que correspondía en 1886. Es en este segundo punto donde más se refleja el retroceso de las tesis librecambistas. Este retroceso es especialmente significativo dentro del partido fusionista, que contaba entre sus miembros con defensores a ultranza del librecambio como Moret o Puigcerver. La citada base quinta no es más que un estorbo en ese mundo de la segunda mitad de los años 80, donde era casi imposible simultanearla con los tratados, y son ellos, los liberales, quienes optan por suspender la rebaja arancelaria. En los programas sucesivos veremos cómo esas rebajas no se aplican y cómo, cuando el Partido Conservador las elimine, no serán precisamente los fusionistas quienes lo lamenten.